Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. iVoox.com es el audio kiosco gratuito de radios y podcasts en español.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer realmente grande poder compartir esta tarde, esta velada con ustedes. Y me gustaría que de alguna manera esta conferencia no fuera solo unidireccional, sino que, bueno, después de la presentación que quiero hacerles, podamos abrir un poco diálogo y si tienen inquietudes o que compartamos algunos comentarios o si quieren que les hable de Roswell, como antes comentaba, pues yo estaré encantado de revisar cualquiera de los misterios y enigmas en los que he estado implicado en estos últimos años activamente desde el punto de vista de la investigación y del trabajo periodístico también. No encontré en mi obra literaria mejor excusa para traerles a Huelva que mi novela La Dama Azul. Y no lo encontré porque creo que esta novela sintetiza un punto de encuentro entre América y España que es muy oportuno traer a una ciudad como Huelva, que ha sido cabeza de puente precisamente para el descubrimiento del Nuevo Mundo y todo lo que ha venido a continuación después de ese descubrimiento. El caso de La Dama Azul es un caso poco conocido, que no se ha subrayado lo suficiente en las páginas de historia y que incluso cuando se revisa el barroco español y el reinado de Felipe IV es un caso por el que se pasa casi de puntillas. Y esto es así porque el personaje que recibió ese sobrenombre de la Dama Azul es un personaje muy controvertido. Una monja de clausura española que vivió en Ágreda, a los pies del Moncayo, al norte de la provincia de Soria, entre 1602 y 1665, y que tuvo su momento de gloria, hoy llamaríamos sus 15 minutos de fama, cuando en 1645 el rey Felipe IV, de camino a Cataluña para sofocar los problemas que tenía de soberanía ya entonces, en aquella época, decide detenerse a las puertas del convento y conocer personalmente a una mujer de la que se hablaba bastante en la corte en Madrid y sobre todo en los mentideros religiosos de la época, especialmente en el cuartel general de los franciscanos de la Orden de San Francisco en la capital. De esta mujer se decían muchas cosas, pero una de las más extraordinarias era que tenía la capacidad de estar en dos lugares a la vez, que podía bilocarse. Episodios y anécdotas relacionados con estas bilocaciones de Sor Jesús de Ágreda se cuentan por decenas. No era la primera mujer a la que le ocurrían estas cosas. Tuvo un precedente notable que fue la madre María Luisa de la Ascensión, conocida como la monja de Carrión, de natural de Carrión de los Condes en Valencia, que también se bilocaba, que llegó incluso a estar a los pies de la cama del padre de Felipe IV, de Felipe III, cuando este falleció, y que inauguró toda una época de confianza en religiosas bastante segura. Pero el caso de la monja de Ágreda se hace más grande que cualquiera de sus contemporáneas por algo que nos une o que une su historia con América. En 1629, un grupo de frailes franciscanos recibe el encargo de convertir a los indios que viven en las orillas del Río Grande, Nuevo México. El Río Grande es como la columna vertebral de ese estado norteamericano en la actualidad, que tiene una extensión aproximada casi como la península ibérica, es un estado grande. Y en ese lugar habitaban varias tribus, entre ellas algunas conocidas por los westerns, como pueden ser los apaches, otras mucho menos conocidas como los cumanos, que nunca habían recibido más que visitas puntuales, esporádicas, de españoles llevados hasta allí por los mitos. En concreto, a finales del siglo XVI, por allí se pasea Vázquez de Coronado, buscando las siete ciudades de oro o las siete ciudades perdidas de Cibola. Un fraile llamado Fray Marcos de Niza ha escuchado de los indios historias relativas a una ciudad con siete grandes torres de oro llena de riquezas sin parangón, que seduce evidentemente a los españoles después de sus experiencias sobre todo en la antigua Tenochtitlán, en la Ciudad de México. Hacia allá parten entonces, en busca de esas siete ciudades perdidas de Cibola, algunos caballeros españoles que dejan sus huellas, que hoy son perseguibles, se pueden ver, en rocas a modo de grafiti, de yo bajé de Coronado en 1540, pasé por aquí, pero no hay más, digamos, constancia de que los españoles tuvieran relación con los indios. Pero en 1629 se recibe la orden de cristianizar aquellas tierras y de anexionarlas a la corona de España, y los franciscanos se encuentran con una sorpresa que no esperaban. A diferencia de lo que estaba sucediendo en Texas, donde los jesuitas estaban teniendo serios problemas para cristianizar a las tribus de aquellos territorios, porque las tribus eran hostiles a la presencia española, los habitantes del Río Grande piden el bautismo, piden ser convertidos, permiten inmediatamente que se levanten iglesias y misiones en sus territorios, y cuando los franciscanos preguntan a qué se debe esa permeabilidad, dicen que durante los meses previos a su llegada, la llegada del hombre blanco, una misteriosa dama vestida de azul les ha anunciado la llegada de estos misioneros y les ha pedido que se convirtieran a la fe de un nuevo Dios. Bueno, el relato así de poético logra convertir a, calculan los franciscanos en los libros de la época, unas 80.000 almas. Yo creo que exageraban mucho, no había 80.000 indígenas en aquellas llanuras del siglo XVII, pero inmediatamente abre una investigación sobre quién pudo ser esa mujer que había predicado a los indios, que una mujer paseara sola por aquellas planicies con aspecto de europea, por lo que decían los indios, era algo bastante insólito. Cree que es la Virgen de Guadalupe, una manifestación milagrosa, pero las descripciones son tan pormenorizadas, tan detalladas sobre el aspecto físico de esa mujer, sus hábitos, incluso hablan de la cuerda con la que ata sus hábitos, que es parecida a la que llevaban los propios franciscanos, que piensan que ahí tiene que haber otro tipo de fenómeno, de prodigio implicado. El jefe de aquella expedición de franciscanos, se llamaba Fray Alonso de Benavides, después de estar un año en esas tierras, regresa a España, cuenta esta historia al rey Felipe IV, la cuenta al superior de la Orden de San Francisco de Madrid, y allí le hablan de una monja que viste hábitos azules, como el manto azul que describían los indios, que es confeccionista, que vive en un convento de clausura al norte de la provincia de Soria, y que dicen que puede estar en dos lugares a la vez, que es Eviloca. Piensa que podía ser esta la dama azul de la que hablaban los indios. Fray Alonso de Benavides se dirige a ese convento y durante 15 días interroga a Sor María en el claustro del convento. En esos interrogatorios, el Fray Alonso se queda perplejo, porque esta mujer, que no ha salido nunca de ese lugar, de ese pueblo, le describe pormenorizadamente cómo son las tierras que él mismo ha visto en Nuevo México, cómo viven aquellos indígenas, cómo cazan, cómo se organizan socialmente, cómo llevan su piel tatuada, cómo construyen sus casas de piedra. No son los típicos indios de las películas con los tipis, sino son indios ya agricultores, sedentarios, por tanto, y que ofrecen un aspecto pues parecido al de la España rural de aquel tiempo en algunos sentidos. Y Fray Alonso queda totalmente convencido de que esa dama azul mitológica de la que hablan los indios es esta Sor María Jesús de Ágreda. El caso de la bilocación de Sor María Jesús de Ágreda es, entre todos los casos de bilocación que se han recogido en las crónicas, probablemente el más documentado. No solamente por el testimonio de Fray Alonso de Benavides y las consecuencias que tiene, sino porque el propio rey Felipe IV se queda tan impresionado con esta historia que ordena que se investigue este asunto en más profundidad e incluso financia la impresión de un informe que se conoce como el Memorial de Benavides, que es este que ustedes tienen aquí, y en donde dedica uno de sus capítulos a la milagrosa conversión de la nación jumana, donde se da cuenta de este prodigio. Este documento, el Memorial de Benavides, el Fray Alonso de Benavides, se imprime en 1630 en Madrid y es, para que ustedes hagan una idea de la importancia que tiene en Estados Unidos, la primera descripción impresa, es decir, el primer documento histórico que describe el Nuevo México. Si ustedes acuden mañana a la Universidad de Nuevo México en Albuquerque y se acercan al Departamento de Historia, bueno, tienen este documento como su carta fundacional. Realmente es digamos, el documento que vertebra toda la historia posterior de ese territorio. pocas huellas quedan en la actualidad de la presencia de la dama azul en los Estados Unidos, pero las pocas que quedan son persistentes. Una de ellas es, por ejemplo, la misión de Isleta Pueblo, a unos 30 kilómetros al sur de Albuquerque, que fue el lugar donde se tomó por primera vez contacto entre los indígenas cubanos y los españoles. Digamos que es el escenario donde los españoles se encuentran con un grupo de indios que les salen a recibir con unas cruces toscas atadas con cuerda y se arrodillan entre ellos y le piden el bautismo. Algunas crónicas, incluso sugieren crónicas posteriores, que esos indios ya, digamos, balbuceaban algunas palabras en español. Es decir, que de alguna manera habían escuchado ya nuestro idioma. En el otro lado del Atlántico, es decir, en nuestro lado del Atlántico, en Ágreda, en Soria, en el convento donde vivió esta mujer, se conservan también algunas pistas. Una de ellas, evidentemente, es el manto azul que llevaba esta religiosa y que se conserva allí como reliquia. Pero hay otras muy curiosas, como por ejemplo los bordados a los que era aficionada esta mujer, en los que aparecen plantas, cactus y elementos, sobre todo vegetales y animales, que no eran propios de Soria. Sus monjitas alrededor lo decían que eran fruto de la imaginación calenturienta de esta mujer, pero que se asemejan un poco a parte de la flora y la fauna que quizá ella vio en Nuevo México. La gran suerte que tuvimos con el caso de Sor María Jesús de Ágreda es que ella nos dejó un legado escrito enorme. Ella lo escribía todo. Escribió obras místicas, algunas de ellas tienen, luego hablamos un poco más de profundidad, que le granjearon fama universal en el seno de la Iglesia, y otras que permanecen inéditas hasta hoy, pero se conservan los manuscritos originales, por ejemplo en la Biblioteca Nacional de Madrid, que son todo un desafío a la razón. Una de ellas, por ejemplo, se llama El Tratado sobre la Redondez de la Tierra, donde esta mujer cuenta cómo se ve nuestro planeta a vista de pájaro, describe los cambios de usos horarios, por ejemplo, pasando de la noche al día, según uno va adelantándose, digamos, viajando hacia América. En fin, da una serie de detalles geográficos que no estaban al alcance de una monja poco cultivada o iletrada, incluso en Soria, y que nos hacen replantearnos muchas cosas sobre las visiones de esta mujer. La última pista, más anecdótica que otra cosa, pero no deja de ser significativa, es que el cuerpo incorrupto de esta mujer se conserva en el convento de la Encarnación en Ágreda, un cuerpo que el último análisis médico al que fue sometido tuvo lugar en 1909. En realidad el último fue 90 años después, en 80 años después, en 1989, pero los médicos del 89 se limitaron a firmar el informe de 1909 porque la descripción del cuerpo seguía siendo la misma, igual de precisa, y no se había deteriorado nada en estos últimos 80 años. En sí, el grado de incorrupción de la monja no es un misterio. Aquí la ven ustedes con una máscara de cera. En realidad, si ustedes ven a través del velo, no sé si se ve así un poquito, bueno, no es que le quede mucha carne en la cara, pero el grado de conservación es el propio de muchos cuerpos incorruptos que hay. No tiene por qué ser santos ni nada por el estilo, pero en el caso de Sor María Jesús de Ágreda sí llama la atención que incluso la propia madre de la monja, Catalina de Arana, que se encuentra, su cuerpo se encuentra en el convento, también está incorrupto, y antes de la desamortización de Mendizábal a finales del siglo XIX, cuando se expropiaron muchas propiedades de la iglesia, en un ermitorio de La Rioja se conservaba también el cuerpo incorrupto de un hermano de la monja. Es decir, que es una familia con una fama de incorruptibilidad bastante peculiar. Pero fíjense lo que son las cosas y hasta qué punto el mito de la dama azul sigue de alguna manera vivo, que a raíz de la publicación en Estados Unidos de la dama azul, allí se titula The Lady in Blue, bueno, a mí se me ocurrió enviarle el libro a Bill Richardson, que es el gobernador de Nuevo México. Es uno de los hombres que están en las listas electorales de Obama, o sea que probablemente ustedes lo habrán oído nombrar quizá en estas fechas, y si no, lo van a oír nombrar, pues si gana Obama será seguramente secretario de Estado con el gobierno demócrata, si ganan ellos las elecciones. Y Bill Richardson leyó el libro, se quedó muy fascinado con esta historia que vinculaba a Nuevo México con Ágreda, y propuso una cosa que va a ser insólita en la, digamos, en la historia reciente española, y es que el Estado de Nuevo México ha solicitado hermanarse con el pueblo de Ágreda. Es decir, no es la ciudad de Santa Fe la capital política de Nuevo México, no es la capital administrativa Albuquerque la que lo ha solicitado, o Isleta Pueblo la que ha solicitado ese hermanamiento con Ágreda, sino el Estado de Santa Fe al completo que quiere hermanarse con el pueblo de Ágreda. Yo creo que en Ágreda están un poco asustados todavía por las implicaciones que una cosa así tiene. Pero no deja de ser sorprendente que, 400 años después de unos hechos considerados milagrosos, que todavía hoy no tienen explicación, sirvan de base para un hermanamiento entre poblaciones, ¿no? Entre la historia española y la historia de los Estados Unidos de América. Hay muchos matices en torno a esta historia muy significativos y muy llamativos. Las aventuras de la Dama Azul fueron populares a finales del siglo XVII y principios del XVIII, pero no sirvieron para que Sor María Jesús de Ágreda llegara a los altares. En Roma todavía tienen una cierta hostilidad hacia este personaje, igual que la tienen hacia Isabel la Católica, por ejemplo, que también tiene un proceso largo de beatificación que no prospera. Y esto es así porque esta mujer hizo algo verdaderamente insólito para su tiempo. Escribió un libro en 8 tomos, un mamotreto, que se llama Mística Ciudad de Dios, donde defendía la Inmaculada Concepción de la Virgen siglos antes, los siglos largos, antes de que fuera dogma para la Iglesia, y defendía también una serie de ideas bastante peculiares sobre la infancia de Jesús y la Virgen que no están en los evangelios. Eso le valió ser condenada por el Santo Oficio. El libro estuvo en el índice durante un pequeño periodo de tiempo, pero creó un gran problema teológico para su causa de beatificación. Tanto es así que la, digamos, descripción que hace tan detallada de, por ejemplo, la pasión de Cristo, llegó a inspirar a Mel Gibson para su famosa película La Pasión. Mel Gibson se inspiró en 2 relatos místicos para esa película. Uno, en los relatos de una monja llamada Ana Catalina Emmerich, que era una gran mística centroeuropea, y la otra, Sor María Jesús de Ágreda. Porque según Sor María Jesús, ella pudo ver casi como si fuera una película delante de sus ojos toda la historia de la pasión de Cristo. Esto de ver el pasado en forma de película me sirvió también para, afianzar otra de las columnas vertebrales de mi novela, de La Dama Azul. Algunos que han leído la obra piensan que es ficción, pero en realidad está basada también en hechos reales. En la novela hablo de un grupo de expertos, de sabios que trabajan para el Vaticano y que en los años 50 trataron de crear, de construir una máquina para ver esas películas del pasado. Esa máquina la llamaron la Cronovisión. Y el responsable de este proyecto, el padre Pellegrino Ernetti, hizo unas declaraciones en el año 72 a el Domenica del Corriere, que es el suplemento dominical del Corriere della Sera, un periódico de referencia en Italia, donde decía que había participado en ese proyecto y que habían tenido éxito con ese proyecto, que el Vaticano había tenido éxito en obtener imágenes del pasado. Si el Vaticano tuviera una máquina del tiempo para ir al pasado, ¿a dónde creen ustedes que iría? Pues hombre, lo más lógico es que se iría a fotografiar a Jesús, ¿no? Y a seguir la pasión de Cristo. Y presentó en ese periódico una imagen, que es esta que ustedes tienen aquí, que supuestamente pertenece a Jesús en la cruz. Es decir, esto no sería un cuadro o una estampa o una estatua, sino que sería una foto de Jesús en el momento de la pasión. Bueno, pues esto se ha desmentido. La fotografía que publicó el Corriere della Sera en realidad no se la proporcionó el padre Ernetti, sino que la sacaron de una estatua que hay en un pueblecito llamado Collevalenza, y por lo tanto no es una foto de Jesús, así que no se emocionen, no es Jesús, es otra cosa. Pero no deja de ser singular que esa historia Cano quiso construir una máquina del tiempo en los años 50, llegó a saltar a las páginas de todos los periódicos. En España también algunos rotativos se ocuparon de ella, y yo, que me dedico a coleccionar recortes de prensa de antes de yo nacer incluso, pues terminé dando con esa historia en los archivos de un amigo mío de Zaragoza, que la había recogido del Heraldo de Aragón. En el año 72, el Heraldo de Aragón publica este titular, una máquina que fotografía el pasado. Un benedictino italiano afirma que se han obtenido imágenes de otras épocas. Y, hombre, ustedes saben la fama que tenemos los aragoneses, algunas veces bien ganada, ¿no? De cabezones, perseverantes, sería el calificativo suave. Bueno, pues cuando yo leí esta historia me fasciné con el episodio. Y no paré hasta que localicé a Padre Peregrino Hermeti, que no había dado ninguna entrevista desde el año 72 en adelante porque le había prohibido el Vaticano hablar del cronovisor. Como no tenía otra manera mejor de entrarle, lo observé en la distancia durante un par de días en Venecia. Me enteré de que era famoso en la isla de San Giorgio, que es esa isla bonita que aparece en todas las costales de Venecia, al fondo de la plaza de San Marcos, que este hombre cada miércoles hacía sesiones de exorcismos. Y dije, ah, bueno, pues me voy a ver, no para que me exorcice, pero sí para que me cuente cosas del diablo, y entre diablo y diablo le meto la pregunta del cronovisor. Así que allá que me fui, estuve 2 horas y media escuchándole hablar del diablo, que no me interesaba para nada, y cuando ya terminábamos nuestra charla y ya me había dado su lección teológica de la jornada, le pregunté por el cronovisor. Lo que ocurrió a mí me motivó mucho para escribir la historia de este invento, porque se puso muy rígido, muy serio, me dijo que tenía prohibido terminantemente desde la Santa Sede hablar de este asunto, y me puso de patitas en la calle diciendo que no podía decirme ni una palabra del tema. Yo era entonces un joven periodista, estaba estudiando todavía en la facultad, tenía 19 años, y nunca me habían echado de ningún sitio, luego ya me han echado los cuantos, ¿no? Y aquello me impactó que un cura me echara así de su casa, ¿no? Así que traté de recabar toda la información posible sobre los amigos del padre Pellegrino y todo lo relacionado con este asunto, del que no se sabía mucho, del que la prensa no se hizo eco tampoco durante demasiado tiempo, y lo poco que pude rascar aquí y allá me sirvió para armar una de las tramas de la novela. Yo no nací para novelista, nací más bien para periodista, me gustaba y me gusta la investigación, pero descubrí en la novela una herramienta que a mí me ha sido de mucha utilidad y me sigue siendo de utilidad hasta la fecha. Y es que, después de una investigación como esta del cronovisor, donde uno se aboca al secreto de Estado, al vacío documental, a la inexistencia de fuentes o de referencias, la única manera de completar una historia así es reflexionando sobre ella y utilizando la imaginación, que es una buena arma para completar historias, para completar marcos históricos de referencia. Así que decidí construir una novela, llamarla novela, no llamarla libro de investigación, sino llamarla novela y presentar lo que yo creo que pudo haber sucedido y las implicaciones que pudo haber tenido este invento. Y ahí nació mi forma de escribir. Yo escribo ensayos, ensayos de investigación, donde planteo enigmas y los complemento con novelas donde respondo en la medida de mis posibilidades y de mi capacidad a esos enigmas a los que no puedo responder, digamos, documentalmente, porque falta esa información, falta esa última pieza, ¿no? Una última pieza en este rompecabezas, relacionado sobre todo con el prodigio de la bilocación, fueron mis esfuerzos por tratar de comprender si ese fenómeno seguía produciéndose en la actualidad. Y me encontré con un episodio que a mí me ha marcado mucho por lo singular que es. Este asunto de estar en dos lugares a la vez tiene de alguna manera muchos paralelismos con una experiencia muy común, referida por muchas personas como ustedes o como yo, que es esa experiencia del viaje astral, de gente que dice que se ha salido fuera del cuerpo, que se ha visto desde fuera, que después de un accidente ha sido capaz de ver su cuerpo en un quirófano, por ejemplo. Bueno, este tipo de experiencias son comunes en la literatura médica, inexplicables, no se ha encontrado una explicación definitiva, aunque hay propuestas, digamos, para aclarar algunos de esos aspectos. Pero, sobre todo, existió una categoría, o existe una categoría de incidentes de viajes fuera del cuerpo bien significativa, que es esa categoría en la que uno no solo tiene la sensación de salir del cuerpo físico y verse desde fuera, sino que en ese estado es capaz, por ejemplo, de escuchar la conversación de los 2 médicos que están operándole y sabe de qué están hablando, o incluso de subir por encima de la lámpara del quirófano y ver que las limpiadoras no han pasado el trapo por allí en 2 años y que está llena de mugre, y luego uno va a ver esa lámpara y efectivamente está llena de mugre, tal y como ha dicho el paciente, ¿no? En esos casos, en los que ese doble astral, vamos a llamarlo así, da información precisa, nos enfrentamos a un misterio de primera categoría. Sobre todo un misterio que tiene que ver con cuáles son nuestros límites como seres humanos, ¿no? Hasta dónde somos capaces de hacer cosas que no estén limitadas por los sentidos. Bueno, me sumergí en ese territorio, accedí a toda la literatura que existía desde la antigüedad sobre este particular, me di cuenta inmediatamente de que muchas experiencias de las religiones antiguas, desde el antiguo Egipto hasta la cristiana, están basadas en situaciones de este calibre, situaciones parecidas. Los egipcios, por ejemplo, hablaban del alma doble de los seres de los faraones, el Ka y el Ba. El Ka sería el alma que saldría del cuerpo y se reconocería desde fuera, y por eso momificaban a sus muertos, para que ese alma, una vez desprendida del cuerpo, pudiera reconocer a la momia llegado el tiempo. Relatos de salidas fuera del cuerpo los encontramos con especial intensidad en la época del espiritismo, pero en la época del espiritismo siglo XIX. Pero hay un momento en el que esto se materializa en algo práctico. Y eso tiene que llegar de la mano de un norteamericano, en los años 50, en la época del cronovisor, más o menos, cuando un ingeniero de sonido llamado Robert Monroe, trabaja para emisiones radiofónicas populares, sería como un técnico de sonido de radio nacional, ¿no?, para que nos entendamos. Bueno, pues este hombre se empieza a sufrir estas experiencias de salida fuera del cuerpo. Cada vez que se echaba la siesta o que se tumbaba para echar la siesta, se llevaba el susto de su vida, porque de repente veía que se salía de sí mismo, ¿no? Se lo contaba a su mujer y su mujer no creía ni palabra, obviamente sus amigos se reían de él, y él empezó a preocuparse pensando que podría tener algún tipo de tumor cerebral, enfermedad incurable, que estaría a punto de irse a otro barrio, y empezó a hacer todo tipo de cábalas, y empezó a acudir a especialistas para que le tratasen. Ninguno dio con la tecla para que esas experiencias dejaran de producirse, y como suele suceder en muchos de estos casos, viendo que la comunidad médica no era capaz de curarlo, decidió observarse a sí mismo y ver si encontraba una solución al problema. Como técnico de sonido tenía una deformación, y es que cualquier sonido, cualquier vibración, pues él la percibía, y se dio cuenta de que cada vez que tenía esas experiencias durante la siesta, notaba como un zumbido, como una vibración, que él sintetizó en su estudio de grabación. Cuando la tuvo sintetizada, se le ocurre la simpática broma de aplicar con unos auriculares esos sonidos a sus amigos, vecinos y tal, a ver si les pasa algo. Y descubrió que uno de cada cuatro tenían extraños hormigueos, sensaciones raras, hasta que, bueno, los tumbaba, les decía, tú relájate, échate una siesta con los auriculares puestos, y empezaron a contar que se salían también ellos del cuerpo, que empezaban a tener esa experiencia. Este señor vio que allá había algo interesante que investigar y fundó un instituto para trabajar con todo este material acústico, hasta que en los años 70 se fijó en sus experimentos el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Qué querrían los militares de un personaje como Robert Monroe? Pues algo muy sencillo. Si uno es capaz de salirse del cuerpo a voluntad, y esa cosa que se sale es invisible y nadie la ve, tenemos al espía perfecto. Porque una vez que se sale, le decimos, ahora te vas a Moscú y te metes en el dormitorio de Andrei Rumiko y a ver qué ves. Eso hicieron. Durante 10 años invirtieron 12 millones de dólares de la época en adiestrar espías psíquicos. El proyecto lo llamaron Stargate. Los americanos son geniales poniendo nombres a los proyectos. Y durante esos años estuvieron bombardeando con estos sonidos a un grupo selecto de oficiales para que obtuvieran información del otro lado del telón de acero o de operaciones militares, por ejemplo, cuando se perdía un avión o cualquier cosa de este estilo en territorio enemigo. Bueno, pues ellos mandaban a sus espías psíquicos, ya que no podían mandar aviones de reconocimiento que podrían ser abatidos. Estos espías daban la información, y en un porcentaje importante de casos la información que fue suministrada por estos hombres fue acertada, hasta el punto de que hace solamente unos 5 años, en una reunión como esta que tenemos hoy aquí, en una conferencia que dio el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos, le preguntaron, bueno, y de su periodo de presidencia, ¿qué caso, qué historia es la que recuerdas y extraordinaria que hubiera pasado? Claro, con Jimmy Carter ya no se mandaban hombres a la luna, pero sí se mandaban espías psíquicos al otro lado del telón de acero, y contó algunas de estas historias que después han sido desclasificadas. Fueron desclasificadas de los archivos nacionales en la época de Bill Clinton, y las experiencias son fascinantes, son, cuentan historias muy curiosas. Bueno, pues estos personajes que de alguna manera se bilocaban en pleno siglo XX, estaban siguiendo de una u otra manera la estela de la Dama Azul de Sor María Jesús de Ágreda, así que también la historia de estos espías psíquicos decidí incorporarla en la novela, y lo hice después de haber tomado contacto con los oficiales de inteligencia que entrenaron a estos espías psíquicos, y antes de reescribir la novela viajé a Virginia, a Charlottesville, donde está la sede del instituto que fundó Robert Monroe, y le pedí a los descendientes de Robert Monroe que me pusieran a mí esos sonidos y a ver si yo era capaz de irme a algún sitio, ¿no? Y bueno, eso luego si quieren en el coloquio les cuento lo que pasó, pero no deja de ser curioso, porque lo que yo descubrí como pequeña lección de todo este paseo por las monjas bilocadas, los espías psíquicos y la gente que quería tomar películas del pasado, es que de alguna manera nosotros somos mucho más que carne y hueso. Hay algo dentro de nosotros, lo podemos llamar alma, espíritu, doble astral, cuerpo etérico, llámenlo ustedes como quieran, pero que hay algo dentro de nosotros que es más que cuerpo físico, del que ya hablan todas las religiones de la antigüedad, que nos proporciona experiencias extrasensoriales interesantes, quizá aleccionadoras sobre lo que hay más allá del mundo físico, y que para mí me parece un gran descubrimiento, sobre todo para mí, un muchacho joven, ya no tan joven, estoy más cerca de los 40 de lo que parece, que ha crecido en un mundo que es, permítanme la redundancia, crecientemente materialista. Un mundo que se fija solo en lo que se puede tocar, cortar, parcelar y vender, olvidando que dentro de nosotros hay un universo fascinante, enorme, infinito, mucho más rico de lo que nos podemos imaginar, y que forma parte de eso que tradicionalmente se llama alma, y que parece que no está de moda hablar de ello, pero que para mí es la esencia de todo, sobre todo tras las experiencias que yo viví en pos de monjas y de espías psíquicos, que parecen cosas incompatibles, pero como ustedes han visto, no lo son tanto. Gracias.
¿Quién quiere iniciar el coloquio, por favor? ¿Alguna pregunta previa?
Yo les he dejado este espacio para que ustedes pregunten, si no, yo sigo contando aquí.
¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo, Javier, nos has dejado con Daniel los labios, como se suele decir, con respecto a qué te pasó cuando te aplicaron los sonidos del señor Monroe.
Bueno, pues lo cuento. Lo que ocurrió fue lo siguiente, fue muy, muy singular. Acudí a Virginia, a este lugar, donde quería ver especialmente unas habitaciones que ellos construyeron en ese periodo de los 80, durante la Guerra Fría, que son lo que ellos llaman allí cámaras de aislamiento sensorial. Son unas habitaciones laminadas, con láminas de plomo, de cobre y con revestimiento acústico, que aíslan por completo el interior de esa habitación de cualquier tipo de interferencia, radiación externa, etc. Esas habitaciones son muy pequeñas, tienen un colchón de agua, donde uno se tumba y parece que está, bueno, parece, yo me sentía como Heidi flotando en la nube, y le aplican unos auriculares a través de los cuales recibes esos sonidos que sintetizó Robert Monroe, y también las instrucciones que te da el controlador de la experiencia. ¿En qué consiste la experiencia? Pues conmigo hicieron lo que hicieron con los espías psíquicos, digamos, en una versión acelerada, ¿no? Primero me hicieron un test, una prueba, para ver si yo era permeable a esos sonidos. Yo pensé que no iba a ser, pero bueno, eso me dio. Y la prueba consistía en que una vez dentro de esa cámara, me dijeron, bueno, ¿recuerdas que a la entrada de este edificio había un parquecito con unos bancos y tal? Pero sí, sí, me acuerdo, unos bancos así peculiares. Y bueno, pues vamos a colocar un objeto en esos bancos y una vez que te hayamos puesto los sonidos, tú concéntrate, solamente cierra los ojos y haz pantalla mental y lo primero que te pase por la cabeza, cuéntanos. Intenta focalizarte en ese objeto. Bueno, yo focalizo, cierro los ojos, no veo nada. Al final digo lo primero que me pasa por la cabeza. Digo, bueno, pues veo una especie de barra de pan alargada, con, como de colorines, con, así una cosa extraña. Bueno, cuento esto y cuando salimos de la experiencia, eso dura más o menos una hora y pico, me sacan fuera del edificio, me llevan al parquecito, veo lo que han puesto en el banco, y lo que han puesto en el banco es un payaso de estos de tela, con, hecho con muchos parches, y digo, bueno, yo como espía psíquico soy un fracasado, debe ser el hambre, y yo veía una barra de pan en vez de un payaso de trapo, ¿no? Así que le digo, bueno, no hagas más pruebas conmigo, porque no. Y me dice, no, dice, lo que ocurre es que tú le has puesto nombre a una sensación que has tenido. O sea, tú has visto algo alargado y este muñeco pues tiene unas patas muy alargadas. A lo mejor tú has visto esa parte, ¿no? Pero le has puesto nombre, has dicho barra de pan y ahí es donde la has liado. Tú lo que tienes que contar es la impresión que te da. No le pongas nombre a las cosas. Vamos a hacerlo otra vez. Bueno. Y esta segunda vez es más sofisticada. Lo que hace, una vez que yo estoy dentro de esa habitación, se le acorta mucho la experiencia, pero es, una vez que estoy otra vez tumbado en esa habitación, recibiendo esos sonidos, me da unas coordenadas geográficas. Me dice, tienes que irte a esta longitud y esta latitud. Bueno, yo no sé ustedes cómo se desenvuelven con los mapas. Yo, mal. Mal en cuanto a longitudes y latitudes. Yo no sabía ni remotamente a qué podía corresponder esas coordenadas. Pero me insisten, describe lo primero que veas, no te preocupes, la primera sensación que veas. No le pongas no. Entonces, claro, yo empiezo, cierro los ojos, bueno, tengo los ojos cerrados, y empiezo a describir una especie de líneas paralelas, no le pongo nombre, líneas paralelas, veo una especie de cuadrado, patio, donde me da la sensación que está entrando y saliendo gente, veo una especie de fuente o algo parecido, o un espejo en el centro de ese patio cuadrado, y, bueno, actividad, pero como mucha actividad. Después de hacer las descripciones lo más asépticas que puedo, al salir me llevan a un ordenador. No sé si ustedes conocen el programa este de Google Earth, que uno mete sus coordenadas y puede ver su casa desde el espacio. Bueno, pues metemos las coordenadas que él me había dado previamente y el mapa nos lleva a Düsseldorf, ciudad en la que no he estado todavía, a un museo que es el Kunterpalast, que está allí en Düsseldorf, es un gran museo al lado del Rhin, que yo no había visto nunca, que está en medio de un nudo de carreteras, vías de tren, autopistas y el río, es decir, líneas paralelas. Muy parecido, realmente, a mí la impresión que me dio es que sí que tenía algo que ver con eso que ya había vislumbrado. El patio del museo es un patio cuadrado enorme, exactamente como lo había visto, con una fuente efectivamente redonda en el centro. Yo me quedé bastante perplejo porque después de la experiencia de la barra de pan y el payaso, pensé que, bueno, no tenía ningún caso, ¿no? Pero cuando vi aquello y el oficial que se encargó de adiestrar a los espías psíquicos me profundizó un poco más en sus entrenamientos, me explicó cómo lo hacían, me dijo que en realidad todos tenemos esa capacidad de visualizar cosas. Lo que ocurre es que nos la cercenamos pensando que no somos capaces de hacerla. Y me enseñó algo, o me recordó algo que ya dicen los orientales, es decir, en general, el mundo es tal y como nosotros queremos que sea. Si nosotros nos imaginamos el mundo de una determinada manera, así es. Somos nosotros los que nos ponemos de alguna manera límites a nuestra percepción. Y el hecho de que la mayor parte de las personas, con dos dedos de frente, más si vienen de la vieja Europa y la escéptica Europa, digan esto no es posible, pues no es posible. Pero si te quitas esa carcasa y juegas, porque yo ahí no había nada en juego, no había nada importante, era simplemente una experiencia, pues pasan estas cosas. Luego yo salí de allí, pues mire, les voy a decir la verdad, con ganas de regresar y de seguir haciendo más pruebas de ese tipo, y a ver si puedo espiar en sitios que a mí ya me apetecen, ¿no? No les diré cuáles.
¿Alguna pregunta, por favor? Anímese.
¿No hay micrófono?
Caballero, primero, por favor, no hable, se le puede escuchar.
Sí, la sala es pequeña.
Sí.
Que últimamente me da que pensar si, igual que los humanos se dividen en morenos, rubios, altos, bajos, nos podemos dividir un poco entre personas muy sensibles y los que son todo lo contrario. Hay gente que son capaces de componer música, de escribir un libro, de crear una película, y otros que pasan completamente del tema y a lo mejor ven 10 veces repetir un gol de su equipo favorito de fútbol. Yo creo que soy una persona muy sensible. En alguna ocasión he hablado en una emisora de radio comentando un tema que se trataba ese día parecido al que estamos hablando hoy. En el trabajo, por ejemplo, ¿puedo hablar un poquito?
Sí, no mucho.
Escuchan
para que puedan preguntar a otras personas. Adelante.
En el trabajo un día presentí que, le dije a un compañero que en Japón presentía que iba a pasar algo, o un volcán que iba a estallar, o un terremoto. Y murió Hirohito, el emperador más antiguo del mundo, el jefe de Estado más antiguo del mundo. Estoy desayunando, ojeo el periódico del día y veo una fotografía de la duquesa de Alba, que en San Esteban de Gormaz, un pueblo de la provincia de Soria, le iban a dar un homenaje o le iban a hacer hija predilecta y tal. Vuelvo al trabajo, a la oficina, suena el teléfono y me llaman, somos el banco tal, la oficina de San Esteban de Gormaz, para conformidad de un cheque. La noche que murió Pablo VI... yo soñé que estaba en la plaza de San Pedro del Vaticano, me bajé de un Rolls Royce. No, estaba por la plaza de San Pedro y bajó San Pablo VI con un bastón de esos que ponen en las tabernas de los pueblos, si no pagas te pego o algo así. En otra ocasión, paseando por la zona de Tavira, aquí en el Algarve, a la caída de la tarde presentí que iba a pasar algo raro y hubo un maremoto a unos cuantos kilómetros de la zona. Son varios, ¿vale?
Sí, bueno, yo creo que... A ver, lo que a usted le pasa, de alguna manera, nos ha pasado a todos en mayor o menor medida. ¿Quién no ha pensado en un familiar con el que hace meses que no habla y de repente a los dos minutos suena el teléfono y es ese familiar, ¿no? De alguna manera, ese sexto sentido, por llamarlo de alguna forma, por ponerle un nombre porque es difícil de etiquetar todo esto, es algo común en la especie humana. Lo ocurre que... nos lo vamos cercenando, o sea, porque digamos que focalizamos nuestra percepción por puro afán de supervivencia, porque la supervivencia nos es más fácil. Mire, le voy a poner un ejemplo para que lo entienda, o para que lo entendamos todos bien. Me contaba un amigo mío, antropólogo, que había estado trabajando muchos años en México, con, sobre todo con temas relacionados con el chamanismo, con la ingestión de la ayahuasca, de la, bueno, que es un cactus sagrado, que provoca visiones, estados alterados de conciencia, y que se utilizan ceremonias antiguas, sobre todo en toda la zona de Yucatán y también del norte de México, cerca de Nuevo México, del sitio que estábamos hablando. Y me decía que hablando con los indígenas, comentaban muy a menudo que antiguamente era muy común que cuando un hijo se iba del poblado, o iba a la gran ciudad o donde fuera, la conexión con sus padres no se perdía, porque había cierta conexión invisible, como telepática, ¿no? Es decir, si al hijo le pasaba algo, la madre lo sabía. Si había una gran alegría, la madre estaba alegre ese día. Esa conexión sutil existía, una conexión primitiva, pero existía. Y el antropólogo me decía, bueno, evidentemente les pregunté si eso ocurre todavía hoy. Y dice, no, ¿para qué? Si ya tenemos teléfono móvil. Claro. Y es verdad. Es decir, muchas de las cosas que antes no había otra manera de solucionar, ahora las solucionamos con el teléfono móvil. Si usted acude, por ejemplo, a las cartas, hay mucha correspondencia, muchos libros publicados al respecto, de soldados en la Primera Guerra Mundial, cómo se comunicaban con sus familias, que no había una comunicación como la que pudo haber en la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos la que hay hoy, que hoy haces videoconferencia aunque estés en Irak, ¿no? Bueno, pues las madres, muchas madres intuyeron cuando sus hijos caían heridos o incluso muertos en el frente, porque esa conexión existía. Hoy esa conexión será por entendido que no es necesaria porque hay un medio tecnológico que la suple. Es decir, que nuestro avance tecnológico quizá está también reprimiendo esas cuestiones que son de nuestro acervo primitivo, ¿no? O ancestral.
¿Me has pedido la palabra?
Sí, por favor. Sí.
Bueno, en primer lugar, le quiero felicitar por la magnífica conferencia y el tema tan fascinante que ha levantado usted, y casi más que eso, por la calidad con que se ha expresado. Estoy seguro que una persona que habla así debe escribir maravillosamente. Yo que le confieso que no he leído ninguna obra suya, Te aseguro que cuando salga de aquí me voy corriendo al Corte Inglés. Tienda de Huelva para comprar todo. Ahora, yo me confieso en el grupo de los no sensibles. Nunca he tenido ninguna percepción que me permita adivinar lo que hace la duquesa de Alba, ni Pablo VI, ni nadie parecido, y por eso le quiero preguntar si usted cree realmente, físicamente, en la bivocación. No en que una persona pueda tener una, que la imaginación de una persona le permita creer o tener unas sensaciones extrasensoriales, sino si realmente ha estado físicamente en situ, si la dama azul realmente ha estado en esas planicies de Nuevo México, o es solo algo que se ha producido en su imaginación.
Bueno, lo que usted me está preguntando es el kit de toda esta historia. Sí, efectivamente, digamos que en este asunto de la bilocación genérico hay muchos grados. El soldado norteamericano que le ponen estos sonidos y que sale de su cuerpo, tiene esa sensación y acude a Moscú y cuenta lo que cree ver, ese soldado no es visto en Moscú, no hay una constancia física. En el caso de la monja de Ágreda, de la dama azul, los relatos contemporáneos suyos hablan incluso de que esta monja no solo estuvo allí físicamente, sino que incluso repartió cálices y rosarios entre los indios que después se encontraron los misioneros cuando pasaron ese lugar a convertirlos, ¿no? Yo he estado buscando en todas las sacristías de las misiones de Nuevo México algún cáliz, algún rosario, sobre todo cálices porque tienen marcas de joyero y puedes rastrearlas, puedes rastrear si fueron fundidas en Castilla y en qué periodo, pero no he sido capaz de dar hasta la fecha con ninguno. Pero bueno, la prueba física sigo buscándola. Pero el caso de la monja de Ágreda es uno de los dos o tres que tiene contemplados el Vaticano como, ellos lo llaman así, bilocaciones objetivas, es decir, donde una persona parece que sí que está físicamente en dos lugares a la vez y ejerce acciones físicas en los dos lugares. Esto desde el punto de vista racional de la ciencia y de nuestra manera de comprender el universo es muy chocante, por no decir despreciable racionalmente. O sea, pensamos que es una cosa absolutamente imposible, ¿no? Pero se da la circunstancia de que de unos años a esta parte, más o menos de unos 50 años a esta parte, hay una parte herética, pero cada vez más importante, de la física, que es la física cuántica, que habla del comportamiento de los estados elementales de la materia, en lo infinitamente pequeño, para que nos entendamos, donde han descubierto que estas anomalías se producen. Por ejemplo, hay protones que pueden estar en dos, en tres y hasta en 50 lugares a la vez. Y accionando ese protón, estimulando un protón aquí, los otros 50 protones que están distribuidos en esta sala o en todo el universo se comportan simultáneamente de la misma manera. Tanto es así que ese fenómeno que la física cuántica estudia, quieren aplicarlo a lo que, no sé si ustedes habrán oído hablar ya de ello, a lo que probablemente sea la nueva generación de ordenadores del siglo XXII, ¿no? Que serán los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos consistirán en que tendrán estos electrones bilocados, estos protones, perdón, bilocados, de tal manera que si yo quiero transmitir un correo electrónico a usted, pero usted está en Mercurio, afuera del sistema solar, la transmisión de información no va a ir a la velocidad de la luz, va a ser instantánea, va a ir más allá de la velocidad de la luz, esa conexión existe, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas que son conceptualmente un poco difíciles de entender, pero la ciencia ya se está aproximando a ellas y las está rodeando. Y casos como el de la dama azul son de los pocos que ejemplifican la posibilidad de que eso haya ocurrido a nivel humano, o sea, en nuestra escala, no en la infinitamente pequeña, sino en la mediana, en la que nos encontramos, ¿no? En nuestro barrio, por decirlo de alguna manera. Hay otros casos también, pero mismo son dos o tres más los que conocemos de esa categoría. Uno de ellos, ese seguramente habrán oído ustedes hablar de él, es algunas de las experiencias que vivió San Pío de Pietrelcina. Pío de Pietrelcina, un monje capuchino italiano, napolitano del sur de Italia, que durante los años 60 y 70, hasta el 60, murió en el 68, vivió varias experiencias de este tipo de bilocación, fue visto en varios lugares y él recordaba haber estado en esos otros lugares y contaba cosas de esos otros lugares, aparte de otras muchas cosas que le pasaron. Tenía los estigmas y tenía también un curioso don de profecía y una anécdota que siempre cuento, pero me parece muy divertida. cuando él ya era famoso por sus estigmas, le acudían peregrinos de todas partes, de Italia y de Europa, a verle a San Giovanni Rotondo, al sur de Italia. En una de esas acudió un sacerdote que le pidió confesarse con el padre Pío, que él daba confesiones. Y al arrodillarse en el confesionario, bueno, le explicó: mire, soy un sacerdote recién ordenado, vengo de Polonia solo para verle a usted. Y el padre Pío se salió del confesionario, se arrodilló delante de aquel sacerdote, le besó la mano, le dijo: santidad, estoy a su disposición. Ese sacerdote se llamaba Carlo Wojtyla. Hay historias, evidentemente muchos años antes de llegar a ser papa, hay historias de ese tipo que se cuentan en las biografías y en los documentos vaticanos, muy sorprendente.
¿Alguna cuestión más?
Javier, ¿por qué no cuentas la curiosa forma de llegar al caso de Sor María Jesús de Ágreda? Que parece que tú no ibas buscando precisamente ese convento y te topaste.
Hombre, es que, claro, tal como yo estoy contando las cosas, puede parecer que yo soy un seminarista, ¿no? Y no, de verdad, no es el caso. Yo lo de las monjas, pues yo iba con mi padre a la cartera de él y yo iba con mi padre a comprarle dulces a las monjas, era mi único contacto con las clausuras, ¿no? Pero sí es verdad que la forma en la que yo llegué a esta historia es muy particular. Tiene mucho que ver con las casualidades que también hablaba usted antes, ¿no? Con esas cosas que unen puntos distintos del universo y de repente confluyen en una historia como esta. Ocurrió de manera muy sencilla. En el año 91, tenía 18 años, estaba trabajando para una revista que entonces acababa de fundarse, se llamaba Año Cero, de que yo participé en su fundación. Bueno, yo era el más joven de todos, claro, era el niño de los recados, pero yo me quería escapar por ahí de viaje. Bueno, pues con mi primer coche aproveché para recorrerme toda España en busca de cosas más raras que se puedan imaginar, ¿no? Y me dio, esto va por rachas, pues me dio la ventolera, como dice mi madre, de perseguir copias de la Sábana Santa de Turín en España. Yo pensaba que había dos o tres, pero me encontré 5, 10, 17, 19, 21, y bueno, iba de parroquia en parroquia. Quise ir a ver una en La Rioja, en la Catedral de Logroño, y después en la Sierra de Cameros, en un pueblecito que se llama Laguna de Cameros. Quise acercarme a ver una copia que hay allí, magnífica, ¿no? Pero bueno, en esas estaba y me cayó una nevada tremenda que me dejó aislada allí en la Sierra de Cameros, tuve que quedar en la casa del cura aquella noche. Y ocurrió algo muy singular. Yo acababa de publicar un artículo sobre teleportaciones, gente que entra en una niebla y aparece 30 kilómetros más allá sin saber cómo, hablando también de estas cosas de la física cuántica que estábamos comentando, y al final de aquel artículo yo citaba a una tal Sor María Jesús de Ágreda que decían que había estado 500 veces en América, pero yo de esta mujer no tenía más idea que la notita que yo había conseguido de un recorte de prensa mexicano, nada más. Yo, me pareció que era una bonita manera de terminar un artículo. Ya sabes cómo somos los periodistas, ¿no? Que nos gustaran los enterados y tal, pues quise terminar el artículo citando un caso histórico y citando ese nombre, pero yo no sabía más de esa monja que ese nombre, nada más. Así que en medio de aquella nevada, tratando de escapar al día siguiente de la misma, cogiendo las carreteras que estaban abiertas, más o menos, yo no llevaba cadenas ni nada por el estilo, llego a un pueblo que se llama Ágreda. Claro, yo de repente caigo como Saulo del caballo. Digo: hombre, Sor María Jesús de Ágreda. Digo: igual es que esta mujer era de aquí. Claro, deducción de perogrullo, pero bueno, en aquel momento yo me impactó, ¿no? Entré en el pueblo para ver si alguien me sabía orientar, pero con la nevada que había caído, pues hombre, el soriano es un personaje adusto que cuando nieva, por toda su sabiduría, se queda en casa. Allí no había ni Dios en la calle, ¿no? La iglesia estaba cerrada, todo cerrado, no sabía yo a dónde dirigirme, así que dije: bueno, esto de Ágreda es una tontería mía, voy a continuar camino a Madrid. Me perdí dentro del pueblo, salí por una carretera miserable que no conducía a ninguna parte, y cuando estaba dando la vuelta, porque ya me había dado cuenta que me había equivocado, me di cuenta de que esa carretera sí que conducía a un sitio, conducía a un convento, y que en la puerta del convento había una estatua de una monja, y que debajo de la monja ponía: a la venerable madre Ágreda, es que me acuerdo de que me acuerdo la vida, con santo orgullo, sus paisanos. Digo: ostras, Pedrín. Digo: a ver si esta va a ser la tal Sor María Jesús de Ágreda. Llamé al convento, a la puerta del convento, allí las monjas tenían que estar. Y efectivamente, a través del torno, un convento de clausura, me dicen de qué quiero, Digo, pues mire, me he perdido y tal, pero bueno, de paso quería preguntarle si conoce a una tal Sor María Jesús de Ágreda. Hombre, cómo no, si fue la que fundó este convento. Me hicieron pasar, me tuvieron 2 horas contándome la historia de sus bilocaciones a América, y cuando ya me iba a ir me dijeron, bueno, si usted quiere puede saludarla. ¿Cómo que puedo saludarla? Me lo han dicho que murió en el año de gracia de 1665. Y sí, sí, la tenemos ahí en una urna de cristal, pero aquello me pareció muy morboso. Muy morboso y ya está, un poco, pero permítanme la expresión, un poco acojonante. En la iglesia vi a la monja y me quedé perplejo. Eran demasiadas emociones, porque era la primera vez que yo conocía a un personaje histórico. Tenía la oportunidad de ver a un personaje histórico. Luego ya he visto muchas momias y ya me he curado espantos, pero aquella fue la primera. Yo me fui de allí con la sensación, ese cosquilleo que tenemos los que nos dedicamos a estas cosas, ¿no?, en la prensa, de que allí había una buena historia que contar. Pero yo no me imaginaba que había una historia tan buena que contar. Porque al mes, mi revista, bueno, la competencia que quiso ficharme, me fichó de una manera muy sencilla. Me dijo, mira, año cero te manda Sonia, yo te voy a mandar a Estados Unidos. Ah, pues yo me voy a estar. Pero la competencia más allá me mandó a un viaje a Estados Unidos a cubrir un congreso sobre ovnis, que no tenía que ver con monjas, evidentemente. Pero ¿dónde me mandan a ese congreso? Me mandan a Nuevo México, al lugar donde se había aparecido la Dama Azul. Y una vez en Nuevo México, ¿qué creen ustedes que yo hice? Preguntar por la monja por todas partes. Y esa fue solo la primera vez que yo me encontré en una cadena de acontecimientos que se fueron enredando unos con otros. Pues esa cadena se prolongó durante 7 años, hasta que se escribí la primera versión de la Dama Azul. Y aún después de haber publicado la novela, siguieron produciéndose ese tipo de acontecimientos. Y hasta la fecha han seguido produciéndose. Les voy a contar una pequeña anécdota. La novela arranca con una cita que dice: la casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. Un poco al hilo de estas coincidencias que les contaba. Y en la primera edición de esta novela, yo esta cita la asociaba a Anatole France, el premio Nobel de literatura. Cuando yo entrego esta novela años después para su traducción, mi traductora en inglés me escribe y me dice: oye, a mí esta cita no me suena de Anatole France ni de casualidad. Bueno, yo no sabía dónde la saqué yo la cita, que yo Anatole France tampoco lo había leído, y no es que lo hubiera encontrado en un libro de Anatole France. Que ya, ¿cómo podemos saber de dónde ha salido esta cita? Bueno, gracias a esa página web que tú dices que te ha gustado tanto, en 24 horas me escribió un señor que yo no conocía de nada, diciéndome, oiga, que me he leído la Dama Azul y que la cita esta que usted dice de Anatole France no es de Anatole France, que es de Teófilo Gautier. Digo, anda, perplejo, claro, que alguien te escriba espontáneamente. Yo, sí, sí, mire, le mando escaneadas las páginas del libro de Teófilo Gautier, La Croix de Berny, La Cruz de Berny, que es un libro inencontrable de este hombre, de 1800 y pico, para que usted vea que la cita es de él. Pero ahora suelto. Pero ese tipo de cosas han pasado muchísimas, ¿no? Carl Gustav Jung, que es uno de los grandes intelectuales del siglo XX, un psicólogo que formuló grandes teorías para explicar algunos de estos fenómenos, llamaba a este tipo de, cariñosamente a este tipo de fenómenos, los duendes de biblioteca, ¿no? O sea, los espíritus de biblioteca, que a veces las coincidencias se articulan a través de este tipo de cuestiones, de estar en una biblioteca que se te cae un libro abierto por la página justo que contiene la información que estabas buscando. Y eso, en mi caso, se repitió muchas veces con, y se sigue repitiendo con esta historia. No con otras, pero sí con esta. Y me da la sensación de que se va a seguir repitiendo hasta el final.
Bueno, tras felicitarte con todo el entusiasmo del que soy capaz, por tan brillante disertación y sobre todo por ser quizás el mejor ejemplo o uno de los mejores ejemplos que hay en esta nueva jornada de investigadores, ya no solo de temas parapsicológicos sino sobre todo de ufología, creo que tenemos podemos gozar de un optimismo ante la llegada de gente como tú, como Iker, como el malogrado Cebrián o
o cualquier otro tipo de esos personajes que ahora disfrutamos. Esto para mí cierra una página oscura de la ufología en España, abre una nueva y cierra una etapa en la que hemos padecido, al menos en mi opinión, la llegada de muchos de gente que ha tenido solo un interés económico, partidista y malintencionado, y que realmente creo que nos han desinformado. Incluso meto yo ahí también, y ahí tengo un tiro para el tema de Roswell, lo que puede ser incluso una desinformación estatal, intencionada, malintencionada, como para, y oficial, para desacreditar una verdad o algo que no se sabe, pero que dice, bueno, pues sí, es verdad, pero quiero que entendáis esta verdad para que no me preguntáis por la verdadera verdad. No sé si me estoy liando, pero...
Bueno, no, pero...
Entonces, quiero decirte eso de que celebro tenerte como uno de mis escritores de cabecera y bueno, me gustaría saber si hay algo que no sepamos de, por ejemplo, de algún tema así de ufología, si mencionó el de Roswell o...
Bueno, con el tema de la ufología está pasando algo muy similar, que lo podremos valorar probablemente de aquí a 5 o 6 años cuando termine el proceso, y es que intermitentemente van saliendo noticias, sobre todo ahora vienen del Reino Unido, sobre la desclasificación de documentos oficiales vinculados a observaciones de ovnis en el espacio aéreo europeo. Digo que lo valoraremos dentro de 5 o 6 años cuando veamos que en realidad lo que está ocurriendo en Europa con el tema del secreto oficial sobre los ovnis es que ha habido un cambio de generación en la cúpula militar y se está produciendo todavía hoy en toda Europa. Los militares, digamos, controlaron la defensa de sus respectivos países entre los años 50 y los 80, finales de los 80, tenían una visión muy medializada por la Guerra Fría, una visión muy defensiva, donde cualquier información relacionada, por ejemplo, con esas siglas tan extrañas de objeto volador no identificado, podía utilizarse también como contrainformación o como desinformación. Por ejemplo, si ellos probaban un prototipo militar sobre un polígono de tiro extraño, etcétera, que podían hacer correr a la prensa la información de que aquello era un ovni, y ya nadie se preocupaba si eso era un prototipo militar, ni los rusos le prestaban demasiada atención, porque total era una chaladura de esos que creían en los extraterrestres, ¿no? O, por ejemplo, mantenían toda la información relacionada con incursiones de aeronaves no identificadas, que se producen cada día en cualquier país del mundo, en secreto, en alto secreto, porque de alguna manera estaban dando pistas a ese enemigo de que su espacio aéreo era vulnerable y por lo tanto no podían dar una sensación de indefensión o de fragilidad, ¿no? Muchos informes sobre ovnis tenían como escenario testigos de primer nivel, pilotos militares y civiles, radares militares y civiles, pero sobre todo militares, y transmitir esa información a la opinión pública significaba decir dónde tenían ellos los radares, qué cobertura tenían esos radares, es decir, era una información que consideraban que no tenía que ser del dominio público, era secreto estratégico, ¿no? Al cambio de la generación y cambio también de la situación geopolítica, estas cosas han ido cambiando. Y los nuevos generales que ahora mismo hay en toda Europa, pues ven que, por ejemplo, esos casos de, por hablar de casos recientes, el año 91, que es este último que desclasificó el gobierno británico de un piloto de Alitalia que vio una luz extraña mientras aterrizaba en Heathrow, pues no afectan a la seguridad nacional, ni ellos van a utilizarlo ya ni como propaganda, ni contrapropaganda, ni nada, y están poniendo ese material en manos de los investigadores. Nos están dando una gran cantidad de información que desconocíamos y están haciendo una cosa muy interesante. Están poniendo en nuestras manos casos de los años 90, sobre todo de ya de los mediados 90, 95, 96, 97, donde pensábamos que no se producían grandes incidentes OVNI, que estos habían quedado relegados a principios de los 90, los últimos, que contiene gran información de valor científico que creo que es interesante. Entonces, bueno, yo miro también con optimismo ese cambio generacional, no en los ufólogos, sino en los militares que han administrado la información, digamos, de alto nivel, de alta calidad, relacionada con los objetos identificados.
pero se sigue mal informando, ¿no? Porque las últimas explicaciones de los...
Yo diría minus informando, ¿no? Es decir, se informa poco. Sí, se informa muy poco.
Ese comité de expertos que se buscó el gobierno español para...
No fue a ninguna parte, ¿no? Quizá lo más notable ha sido un comité que se creó, soy muy preciso con esto, aunque quizá el tema no es el de esta noche, ¿no? Pero en Francia se creó un comité en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa, que es una especie como de órgano asesor general formado por militares y científicos de gran categoría para el Ministerio de Defensa francés sobre la problemática OVNI, en donde se incidía mucho, fíjese, cosa más particular, no ya en los casos que daban como auténticos, inexplicables, y algunos de ellos de procedencia no humana, por las características tecnológicas de vuelo, etcétera, sino en cómo debería enfrentarse la Unión Europea a un eventual contacto con una civilización superior, ¿no? Y esto no lo decía un grupo de mujeres chalados en un café hablando de marciano, ¿no? Lo decía, como digo, un grupo de generales y de científicos de alto nivel en este instituto, que es un órgano muy vinculado al Ministerio de Defensa francés. Hicieron público esa reflexión hace unos años. Luego, algo sí que está cambiando, poco a poco.
Sí, por favor.
¿Cree usted que la posible existencia del gravitón tiene algo que ver con las bilocaciones de la Dama Azul?
Bueno, pero eso es una partícula todavía un poco teórica, ¿no? Sí, podría ser, claro, evidentemente. También yo confío mucho en que todas estas experiencias con aceleradores de partículas tan polémicas, ¿no? Como hemos oído hablar tanto del acelerador de Ginebra en estas últimas semanas, arrojen luz precisamente a problemas cuánticos de este tipo, ¿no? Del comportamiento de las partículas elementales de la materia. Pero de momento el gravitón es una entelequia, o sea, de momento es solamente una formulación teórica, ¿no?
Pero está probado que, o sea, no está probada la existencia, está probado de, según tengo entendido, no.
Soy es una formulación matemática. Y yo, claro, yo en matemática siempre digo
El asunto es que yo vi, o sea, no estoy seguro de esto, no, porque tampoco, pero vi en un documental que intentando demostrar la posible existencia de esa partícula, con un acelerador de partículas se podía probar no que existía ese gravitón, sino que en el sitio que estaban bombardeando faltaba una partícula que debería estar, y esa partícula la bautizaron así como gravitón, ¿no? Pero, claro, teniendo en cuenta las propiedades que se asocia a esa partícula y el tema sobre el que versa la novela, he pensado que quizá haya algún tipo de...
Hombre, se puede incorporar desde luego al aparato teórico de la novela, aunque yo no lo he dicho, no la llamo gravitón en mi obra, ni mucho menos, ¿no? Ahora yo, la partícula que a mí más me intriga, de estas que están buscando los científicos, de luego es el bosón de Higgs, ¿no? La famosa partícula de la que emanaría el universo, o sea, de una cosa infinitamente pequeña surgió todo lo creado, ¿no? Es la partícula de Dios, como la llaman los científicos, pero de nuevo es una construcción teórica. No sabemos si existe el bosón de Higgs y no sabemos si este acelerador de Ginebra será capaces de encontrarla, ¿no? cuando choquen sus protones allí, ¿no?
¿Alguna cuestión más? Javier, tú querías preguntarte por tu particular visión del descubrimiento de América.
Bueno, empezamos otra vez la conferencia.
Hasta 10 minutos.
Bueno, claro, estamos en Huelva, es un sitio magnífico para hablar de esto, entre otras cosas porque quizá en Huelva es, junto con la enciclopedia Espasa, que eso comentaba Carcanague, el único lugar físico donde yo he encontrado un homenaje, aunque sea pequeño, tímido y de aquella manera, y de la a Alonso Sánchez, que es el proto descubridor de América, bueno, que ha incluso dedicado un instituto de bachillerato, pero yo creo que si ustedes acercan al instituto de bachillerato y preguntan a los niños que si saben quién fue Alonso Sánchez, pues probablemente ni lo sepan, ¿no? Y en sí Alonso Sánchez es un gran enigma, probablemente él llegó a América antes que Colón, y Colón tuvo información, o por lo menos los monjes de la Rábida pudieron recabar información de esas tierras más allá de las columnas de Hércules de este personaje, o de otros que también estuvieron desde mi punto de vista antes de América. Pero claro, lo que son esas poblaciones se concreta sobre todo en algo que yo cuento en el arranque de La Ruta Prohibida, el último ensayo que he publicado, y que es una, lástima no me he traído la imagen para que la vieran, que es una lápida sepulcral que si ustedes visitan Roma, en el Vaticano, van a poder ver en el piso principal del Vaticano, o sea, no tienen que ir a las tumbas de los papas que están en el subterráneo, sino en la planta principal, en la segunda columna de la izquierda, en el lado oscuro de la columna, eso no está iluminado ni señalizado, pero yo lo digo para que lo recuerden, se encuentra el monumento funerario de Inocencio VIII. Inocencio VIII fue el papa que precedió a Alejandro VI, al papa Borgia, el papa que, bueno, impulsó la cristianización de América, ¿no? Inocencio VIII muere en julio de 1492, una semana antes de que Cristóbal Colón zarpe del puerto de Palos, en su viaje del descubrimiento. Y cuando uno ve el epitafio, que está escrito en latín, son varias líneas en latín de este papa, hay una frase que es muy desconcertante, que no encaja con lo que sabemos de la historia oficial, ¿no? Hay una frase, por ejemplo, que dice que él fue el que dio el nombre de católicos a Fernando e Isabel, pero también dice en latín, la serie de memoria, no es que sea digamos un señor que hable latín fluido, dice, novi orbi suo aevo inventi gloria, que significa, suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. ¿Cómo un papa que muere una semana antes de que Colón zarpe del puerto de Palos se atribuye el descubrimiento del nuevo mundo? Bueno, pues a partir de esa evidencia física que cualquiera de ustedes puede ir a ver en el Vaticano, comienza mi preocupación sobre la historia del descubrimiento. Y hay una cantidad de cosas en el descubrimiento, en los diarios de Colón, en las crónicas de Indias, que son realmente sorprendentes. Los primeros españoles que llegaron a América estaban convencidos de que los pobladores de América tenían que venir por fuerza, hasta el propio Bartolomé de las Casas, tenían que venir por fuerza de alguna de las tribus perdidas de Israel. Ellos decían, pero bueno, ¿cómo es que aquí hay gente que tiene una organización social tan parecida a la nuestra, que hay un rey, hay una casta sacerdotal, hay una clase nobiliaria, un campesinado, en fin, la pirámide social era exactamente la misma? ¿Cómo es posible que algunos de esos pueblos tuvieran elementos tan comunes a los nuestros, como por ejemplo la flauta de Pan, que es algo muy típico de los Andes, y que es parecida a la flauta de los... Bueno, la flauta de Pan se llama flauta de Pan por el dios Pan griego, que se utilizaba en todo el Mediterráneo, o cosas de ese estilo, ¿no? Pequeños detalles que a un antropólogo le llaman inmediatamente la atención. Y ahí surge una teoría que hoy sigue siendo muy discutida, pero que es muy fascinante, que es la que se llama la teoría difusionista, es decir, que antes de la llegada de Colón con las tres carabelas a América, ya hubo contactos con el Nuevo Mundo, y algunos de esos contactos fueron mucho más que meros toques de atención, o meros naufragios. Hubo incluso colonias, pequeñas colonias en esos lugares. Algunos han llegado incluso a especular, pero esto ya digo, es motivo, si quieren un día les cuento esto en una conferencia con fotos y todo, han llegado a especular que la orden de los templarios en plena época medieval tuvo algún conocimiento de América, ya que pudieron haber explotado las minas de plata que existirían en la costa, sobre todo del norte de los Estados Unidos, la actual Massachusetts, y del sur, del cono sur de Argentina, y haber importado esa plata en secreto a Europa, con la que inyectarían en el sistema económico de la Edad Media una cantidad de plata que hoy seguimos sin saber muy bien de dónde procedía, porque las minas romanas francesas, sobre todo, ya estaban esquilmadas, ¿no? Y encontramos en América representaciones de caballeros medievales precolombinos. Yo he fotografiado algunas en el libro de la Ruta Prohibida, y alguna de esas imágenes donde aparece un señor, una estatua con capucha, con una cruz en el pecho y con barba. Los indios del altiplano, sobre todo en Bolivia, eran imberbes, eran lampiños, que nos estaba hablando a las claras de ese tipo de influencia circunstancial en la historia de América. Luego, mi sensación es que sí hubo contacto con América, sí había una élite que poseía esa información privilegiada del continente americano en momentos específicos de la historia, pero que fue una información que fue emergiendo y sumergiéndose hasta que, digamos que Colón lo convirtió en empresa. Tanto es así que si ustedes leen, y es un ejercicio interesante, las capitulaciones de Santa Fe, es decir, el contrato mercantil que tiene Cristóbal Colón con los reyes católicos, se darán cuenta de una cosa muy singular. está escrito en presente. Es decir, no se habla de las tierras que pues se pueden descubrir, no es un condicional, sino las tierras, este es el reparto, o sea, se habla como que ya, o sea, que eso es así, ¿no? Y eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Hombre, América es un misterio, todo eso, y la figura de Colón en sí es un misterio, porque el propio Colón se dedicó a engañarnos, ¿no? Sobre su árbol genealógico y su cuna, y así estamos todavía hoy discutiendo, ¿no? De dónde era Colón y si era catalán, como dicen algunos, que no sé si ustedes han oído la teoría, a mí me divierte mucho los que dicen, hay una sociedad en Cataluña, que un día les hablaré de ella si quieren, que dice que Colón no zarpó del puerto de Palos, y él se llamaba Cristóforo Colón y partió del puerto de Palos en Gerona.
Muy bien, ¿hay alguna pregunta más, por favor? Sí, por favor.
Hola, ha hecho referencia al final al origen de Colón. Y bueno, a mí me gustaría saber qué opinión tiene usted acerca de ese origen, porque yo, por ejemplo, soy estudiante de historia y he leído bastante el tema que me interesa. Y la teoría del origen portugués, ¿no? Porque yo creo que aquellos que defienden su origen genovés no tienen pruebas ninguna. Sin embargo, en el caso del origen portugués sí que hay muchas pruebas.
Sí.
Hay topónimos, existe, bueno, la misma ascendencia de Colón, hijo del duque de Bella, el problema con el rey Don João II de Portugal, porque su padre tenía problemas con el rey, bueno, una serie de circunstancias, las mismas cartas que se conocen de Colón, que se conservan, no hay ninguna en italiano, sino que son escritas en castellano, pero con elementos portuguesismo o lusismo.
Yo creo que esa es la prueba definitiva, es decir, Colón, incluso cuando se dirigió a Toscanelli, que era el gran cartógrafo de la época italiano, se dirigió a él escribiéndole en español, ¿no? Es decir, no, si yo soy español y le tengo que mandar una carta a mi amigo Moisés, que vive en Huelva, y yo estoy viviendo en Francia, no se la escribo en francés, se la escribo en el idioma común, ¿no? No existe ni una línea de Colón en italiano, ¿no? Entonces, bueno, sí, la cuna genovesa yo creo que es descartable. Genovés era una palabra que se utilizaba en la península en aquella época para referirse a cualquiera que era extranjero. Este es un genovés. Y además no era una... No se decía en un sentido precisamente majestático.
Por ejemplo, los historiadores portugueses más conservadores, que se entendería que defendieran el origen portugués de Colón, no lo hacen, sino que por contra defienden el origen genovés. No sé si conoce al famoso hermano Saray, pues por ejemplo es uno de los que no solo defiende el origen genovés, sino que además habla mal de los que defienden el origen portugués. Y bueno, ya existen topónimos de la misma pueblo de Portugal, Cuba de Portugal. Yo creo que es bastante evidente.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo de todas las cunas probables me decanto también por la portuguesa, pero bueno, faltan evidentemente las pruebas, ¿no? O sea, no tenemos la partida de nacimiento de Colón en una parroquia en Portugal todavía, aunque tal vez él se cambió el nombre, que también es una cuestión, o se modificó el apellido. También esto era bastante común cuando uno cambiaba de lugar, incluso dentro de la propia España. Uno venía de Galicia con un apellido galaico y llegaba a Valladolid y se lo castellanizaba, ¿no? Para, digamos, integrarse mejor en el lugar. Entonces, quizá en alguno de esos cambios de identidad es donde hemos perdido la pista de Colón. Aunque no cabe duda de que Colón, por alguna razón, y eso algún día ojalá se descubra, ocultó deliberadamente su cuna. Es decir, es algo de lo que él no hablaba. Y además inducía confusión. Es decir, era algo bastante, bastante singular, ¿no?
Bueno, la misma grafología de la firma da a entender, o da, por lo menos se sospecha, que pudiera tener un origen hebreo, quizás.
Bueno, eso es la especulación. Yo no estoy tan seguro, aunque hay un detalle muy singular que te lo dejo caer, que eres estudiante de historia y yo creo que te gustan estas cosas, y es que Cristóbal Colón, en su primer viaje, el que hace saliendo del puerto de Palos en julio de 1492, el día 3, lo hace con el ultimátum, o sea, coincide con el ultimátum que dan los reyes católicos a los judíos, a España. Es decir, es la fecha límite que se da. O sea, la noche anterior se cumplía la fecha límite. Y en el barco de Colón dicen que iban judíos, ¿no? Y esto también es una cosa interesante.
Muy bien, pues hola, muy bien. Vamos a darlo por terminado. Muchas gracias.